Hoy vamos a hablar de drogas y adolescencia, de los últimos datos e investigaciones sobre qué factores psicológicos, biológicos y sociales influyen en el consumo y en algunos casos en el abuso de sustancias en esta etapa del ciclo vital. E intentaremos matizar algunas cuestiones, algunas ideas muy extendidas en torno a este tema tan sensible. Y va a ser, como siempre, con la ayuda de dos especialistas que les vamos a presentar de inmediato. Para hablar de adolescencia y consumo de drogas, nos acompañan en Psicología Hoy Emilio Ambrosio Flores, catedrático de Psicobiología de la UNED, director de una línea de investigación muy consolidada en esta universidad sobre las bases biológicas de la drogadicción, y además es, y se lo agradecemos mucho, habitual colaborador de nuestros programas. Emilio, buenos días, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, Maite, por vuestra confianza en mí.
Bueno, y nos acompaña también Inmaculada Sánchez Queija, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, que ha realizado su tesis doctoral sobre la adolescencia y las relaciones sociales en esta etapa de la vida, y que está participando en un estudio patrocinado por la OMS, o promovido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, sobre estilos de vida saludable en adolescentes escolarizados, aparte de otros muchos trabajos e investigaciones sobre adolescencia. Buenos días, Inmaculada, y muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días, Maite, y muchas gracias a ti por invitarnos.
Bueno, una idea muy extendida es que la adolescencia es un periodo especialmente crítico en cuanto al consumo de drogas se refiere, y que es una etapa de especial riesgo en cuanto a posible desarrollo de adicciones. Emilio Ambrosio, desde el punto de vista biológico, ¿es la adolescencia un periodo especialmente vulnerable?
Pues sí, porque aún no está el sistema nervioso totalmente maduro. Cuando nacemos, no existe todavía una organización definida y definitiva de todas las conexiones neurales que tenemos. A lo largo de la infancia se van estabilizando esas conexiones neurales, es decir, las neuronas, por así decirlo, van estabilizando su función. Y en ese procedimiento de estabilizar esas conexiones y la función interviene, por ejemplo, de manera esencial el hecho de que las terminaciones nerviosas, los axones, estén recubiertos de una capa protectora de una sustancia que se denomina mielina. Pues bien, hasta aproximadamente los 18 o 20 años no está el cerebro totalmente mielinizado. Es decir, no hay todavía una maduración efectiva y total del sistema nervioso. En la etapa de la adolescencia, pues cuando además se consumen drogas, pues estamos efectivamente ante un periodo de especial vulnerabilidad, un periodo crítico, puesto que es un tóxico que se está tomando y que puede afectar precisamente a la maduración del sistema nervioso.
Perdona, Emilio, que vamos a hablar de drogas, de las más consumidas en esta etapa, que son alcohol, tabaco y cannabis, fundamentalmente. Y de adolescencia vamos a también establecer un periodo de edad.
Sí.
¿De qué edad estamos hablando?
Bueno, lo que llamamos adolescencia, quiero decir, por encima de todo, que eso es un término que tiene muchas connotaciones culturales. Hoy día adolescencia la consideramos entre la etapa de 12, 13 años, y llega aproximadamente pues hasta los 20, 22, etcétera. A partir de entonces se suele denominar ya joven, pero en otros casos pues incluso se considera joven a partir de los 18, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. Pero en fin, en general, entre vamos a llamar los 13, 20 años, pues podemos considerar que uno es adolescente. Pero vuelvo a repetir que son connotaciones culturales, más que nada.
Bueno, entonces, desde el punto de vista biológico, esta edad, este periodo de edad, el sistema nervioso está en desarrollo. Desde el punto de vista social, Inmaculada Sánchez Queija, ¿qué factores sociales y psicosociales son característicos de la adolescencia, que además también supondrían un riesgo especial de cara al consumo de drogas?
Sí, a partir de la edad, como ha dicho Emilio, de los 12, 13 años, los chicos y las chicas empiezan a salir de casa. Quizás esa es un factor clave. Hasta ese momento los padres han sido con las personas con las que ellos han salido, con quienes han estado. Todo su entorno está siempre vigilado por la familia. Sin embargo, a partir de los 12, 13 años, los chicos tienen nuevas capacidades cognitivas, los chicos tienen también nuevas posibilidades de salir a otro sitio. Empiezan a salir en entornos no vigilados por adultos. Empiezan a estar en un instituto en el que ya el patio no es el patio de recreo, sino que pueden salir a la calle. Empiezan a salir y a recogerse cada vez más tarde. Empiezan a estar en entornos, pues eso, mucho más abiertos. Y es en el entorno en el que ellos van a explorar. El adolescente se caracteriza, pues desde la teoría de Erikson, que estaba buscando su identidad, se caracteriza por estar buscando ese nuevo mundo, por estar definiendo su propia identidad, y para eso tiene que explorar en distintos entornos. Y uno de los entornos en los que exploran, pues, es en el consumo de sustancias, que es una cosa que ellos ven que hacen los adultos beben, los adultos fuman, y ellos empiezan también a explorar, a intentar ser adultos en ese sentido.
Y seguro que tienes datos actualizados sobre algunas los patrones de conducta más significativos ahora mismo de los adolescentes en cuanto al consumo de drogas. ¿Qué tipo de drogas son más frecuentes? ¿Cuál es la edad de inicio? ¿Con qué frecuencia consumen esas drogas?
Sí, las drogas más frecuentes son, en general, pues como hemos dicho antes, el tabaco, el alcohol y el cannabis. Desde el año 94 al 2004 aumentó de una forma bastante clara el consumo de cannabis, sobre todo. Fue un crecimiento muy fuerte, y el consumo también de alcohol en los fines de semana, de forma muy abusiva en momentos muy concretos. Además, muy asociado, pues, lo que estábamos diciendo, al ocio. Pues salir a pasártelo bien, salir de botellón, a emborracharte en muchos casos. Sin embargo, y afortunadamente, los últimos datos están mostrando un descenso muy pequeño, pero un descenso en el consumo. Los datos del estudio en el que nosotros trabajamos, el HBSC, un estudio que promueve la Organización Mundial de la Salud, habla de un descenso de consumo en cannabis, en alcohol y en tabaco, en los tres. Y coincide con datos también de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Y de la Comunidad de Madrid también.
Y de la escuela, y de la Encuesta Nacional de Drogas también, de Escolar de Drogas. Entonces parece que ahora hay un pequeño descenso.
¿Y hay alguna hipótesis que explicara ese descenso?
Yo creo, Maite, que es debido a las campañas de promoción, ¿no? Que hay una mayor concienciación de los efectos adversos que tiene el consumo de drogas. De otro modo, no se explica, ¿eh?
Entonces, la idea es generalizado, porque está muy extendida en la sociedad. O sea, normalmente adolescencia la asociamos a problemas de drogas, a problemas, a consumo por lo menos, y muy frecuentemente a problemas. Y desde luego, si hablamos de alcohol, mucho más. Yo no sé si también tiene la culpa los medios de comunicación de esta idea, quizá a lo mejor es demasiado dramática.
No, los datos indican que el consumo, francamente, es exacerbado. Los datos que hay en España, bien por el Observatorio Europeo de las Drogas, bien por las encuestas domiciliarias que tiene el Plan Nacional sobre Drogas, pues nos indican que los jóvenes, los adolescentes que estamos diciendo, entre 14 y 18 años españoles, más de un 80% consumen alcohol regularmente los fines de semana. O sea, estamos hablando de un 80% de consumo de alcohol. O sea, mayor o menor grado, ¿no? Pero eso es una realidad. O sea, son unas exposiciones tremendas.
El problema, entonces, Emilio, sería del consumo a la escalada siguiente. Del consumo al abuso y a la adicción.
Sí.
Ese sería el problema.
Sí. O sea, nos encontramos con que como dice Emilio, hay mucho consumo los fines de semana, sobre todo alcohol. Porque el tabaco parece que disminuye. Yo tengo otra hipótesis que tiene que ver con la ley de antitabaco. Sí. Evidentemente, el que no se pueda fumar en ninguna parte, y el que además el tabaco sea cada vez más caro, también hace que los adolescentes, que no tienen mucha capacidad adquisitiva, cada vez consuman menos. Sin embargo, el alcohol es distinto. El alcohol tiene fácil acceder a él. En los supermercados ni siquiera es demasiado caro. Comprar un botellón es algo bastante económico.
Los chinos. Es un problema a los chinos, ¿eh?
Sí, los chinos, antes de que existieran los chinos, existían otras tiendas que no eran de chinos y también tenían
recursos, ¿no?
Pero ahora es un problema a los chinos, de verdad.
Un problema a los chinos es un problema al botellón. El problema es saber si realmente del botellón, Emilio, de consumir una vez a la semana, dos veces a la semana, alcohol en exceso, eso deriva luego en problemas más graves. De alcoholismo, puro y duro.
Pues eso, Maite, está archi sabido, ¿eh? De ese 80%, más del 80% que consumen, entre el 10 y el 15% serán alcohólicos, cuando sean más mayores. O sea, no me estoy refiriendo a alcohólicos que anden tirados por los parques, ¿eh? No, nos estamos refiriendo a una persona con una vida integrada, una vida normalizada, si quieres, por decirlo en términos coloquiales, pues un padre de familia normal y corriente, pero dependiente del alcohol, o sea, que va a tener que consumir alcohol regularmente a lo largo del día para llevar una vida normal. Lo que pasa es que, como un consumo integrado, pues parece que es normal que a media mañana se tome un par de cañas, que se tome otro par de cañas a mediodía, que a lo mejor después de comer se tome el típico carajillo, una copita de coñac o de anís, ¿no?, etcétera. Y luego por la noche, pues a lo mejor antes de acostarse, pues se tome un Cuba Libre, ¿no? Entonces, eso nos parece normal, pero la realidad es que esa persona necesita esa dosis de alcohol para hacer la vida normal. ¿Qué hace, sabes? Y vuelvo a repetir, entre esos que ahora están consumiendo más del 80% del consumo de alcohol que ahora hay en estos adolescentes, cuando sean adultos, entre el 10 y el 15 van a ser alcohólicos.
Yo, rompiendo una lanza en el lado contrario, a mí no me gusta tampoco la imagen tan negativa que se da del adolescente. Yo creo que los adolescentes, es verdad que el fin de semana muchos de ellos hacen botellón, pero también hay otros muchos que no. O que están en el botellón y que están bebiendo Fanta, y esos existen. Son una minoría, eso es cierto, pero existen. Y como dice Emilio, hay un porcentaje muy importante que luego acaban teniendo problemas porque necesitan el alcohol para su vida cotidiana. Pero hay otro porcentaje mucho mayor que no. Que al final llega un momento, aproximadamente a los 25 años, parece ser según muchos estudios, en los que ese consumo disminuye y las personas, bueno, pues tomas una copa pues y sales un día y ya está. Entonces, a mí tampoco me gusta esa imagen del adolescente conflictivo que eso lo único que hace es beber y que está de botellón y romper las papeleras o quemar cosas en la gasolinera, porque tampoco es cierto. Los adolescentes también están estudiando, los adolescentes también hacen deporte, los adolescentes también charlan con sus amigos y se preocupan de sus relaciones y van al campo y hacen otras muchas cosas. Entonces, imagen tan negativa que hay en la sociedad ni siquiera se corresponde con la realidad. Cuando hablas con los chicos y con las chicas, son personas con las que se puede hablar de muchísimos temas, que tienen muchas inquietudes, que tienen muchas ganas de hacer cosas distintas a las que hacían en otras épocas de la vida, ¿cierto? Pero que no es una esa imagen tampoco tan negativa, ¿no? Efectivamente hay muchos que consumen, pero luego lo que dice Emilio, hay un porcentaje que va a tener problemas, pero el porcentaje de los que no tienen problemas es aún mayor, ¿no?
Quizá lo que habría que entonces que detenerse realmente en los que van a tener problemas, en por qué se pasa a ese mayor nivel, ¿no?, de consumo. Unos más y otros unos menos, pero sobre todo son los que más problemas puedan tener en el futuro, a los que hay que atender especialmente. Entonces seguro que Inmaculada tiene datos sobre todas estas cuestiones.
Pues me gustaría tener más datos de los que tenemos realmente. Lo que sí sabemos es que hay un porcentaje de chicos y de chicas que empiezan un consumo. Tenemos un estudio longitudinal que coincide con algunos otros estudios longitudinales que se han hecho en otros países. En este caso lo hicimos Alfredo Oliva, Águeda Parra y yo misma. Es un estudio en el que mostramos a un grupo de chicos y chicas, los entrevistamos cuando tenían 13 años, a esos mismos chicos con 15 años y a esos mismos con 17. Este estudio longitudinal te permite establecer unas trayectorias vitales que no te permiten los estudios transversales tradicionales. ¿Qué encontramos? Encontramos a un grupito de chicos, que es aproximadamente un 10%, que empieza a consumir muy pronto, a los 13 años. A los 13 años empieza a consumir, pero no es un consumo ni mucho menos abusivo. Es un consumo muy experimental y muy moderado. Y eso es importante que quede claro. En un consumo abusivo va a dar problemas, seguro. Seguro, seguro. Pero esto es un consumo muy moderado. Estos chicos van a ir consumiendo a lo largo de la adolescencia, sin embargo, al final de la adolescencia consumen mucho menos que otro grupo del que vamos a hablar después. Uh-huh. Estos chicos que han empezado a consumir muy pronto, en la adolescencia inicial tenían baja autoestima, tenían problemas internos. Cuando están consumiendo, cuando están explorando, tienen ciertos problemas. Sin embargo, al final de la adolescencia, a los 17, 18 años, si tomamos esa medida, que es una de las que se toman con la mayoría de edad, están mucho más ajustados que el segundo grupo del que te quiero hablar, que el que creo que es el realmente conflictivo. El grupo realmente conflictivo es un grupo que al principio de adolescencia no consume, pero va subiendo una escalada de consumo que no va a parar en ningún momento. Es decir, a los 13 años consume, a los 15 consume un poquito más, siendo moderado todavía, a los 17 ya es un consumo problemático. Uh-huh. No sabemos lo que va a pasar a los 21 años, que estamos recogiendo datos otra vez estos mismos chicos. Probablemente son chicos muy desajustados. Estos chicos tienen problemas de conducta, tienen problemas de autoestima, tienen muchos problemas. Este es el grupo al que yo creo que hay que seguir con mayor... Al que hay que seguir y al que hay que averiguar qué es lo que pasa, qué problemas tienen, qué relaciones familiares, qué relaciones con los amigos, han dejado la escuela, tienen algunos otro tipo de problemas. Habrá que seguir y ver qué problemas tienen estos chicos.
Y de tus palabras entonces se puede deducir que el hecho de empezar a consumir pronto es entre comillas, positivo, en el sentido de que luego la fiebre se pasa antes.
No quiero que quede esa idea. En primer lugar, porque es un estudio con muy pocos sujetos. Son 100 sujetos. En estos momentos nada más, no es normativo. Y en segundo lugar, porque el consumo es problemático. Ya lo explico Emilio. Es decir, las drogas son drogas. El alcohol es una droga, el tabaco es una droga, y las drogas están afectando a tu sistema nervioso y están propiciando, además, y favoreciendo que en una adultez no demasiado lejana tengas una mayor facilidad para el consumo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos chicos? Nosotros tenemos una hipótesis más social. Probablemente estos chicos, además de ser los que están empezando a consumir, también serán los que estén tonteando con chicas antes. Serán los que están explorando el entorno antes. Probablemente son los más maduros. Y entonces antes adquieren la madurez de dejarlo también.
Es inevitable. La adolescencia, Inmaculada y Emilio, ¿creéis que es inevitable que en la adolescencia hay una serie de ritos de despegue, vamos, de tránsito hacia la vida adulta, y entre ellos está el acercamiento, la exploración, la investigación con ciertas cosas, y una de ellas es la droga? ¿Es así?
En mi opinión, yo creo que has dicho la palabra clave, es como un rito. Es decir, como decía Emilio, antes en otras sociedades tribales no había esta adolescencia que nosotros conocemos, mucho menos tan dilatada y tan larguísima, que cada vez más larga. Al principio era hasta los 16, 17 años y hablamos de 21 y algunas veces hasta de más.
Sobre todo además también empieza antes, ¿no?
Y además cada vez empieza antes la adolescencia. Los niños empiezan a empezarse a preadolescente y a tener cierta conducta de adolescente con 11 años algunas veces ya. Entonces es como un rito, es decir, ¿los adultos qué hacen? Los adultos hacen estas cosas. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas que hacen los adultos. Y es una especie de rito y el consumo es una de las cosas que entran ahí. El tontear con mujeres, con chicas o con chicos, si somos nosotras, eso también forma parte del juego.
Evidentemente, la adolescencia es una etapa de juego, de exploración, evidentemente una etapa en la que hay que aprender determinadas cosas, y un porcentaje de estos que exploran, que se inician por primera vez, pues siguen. Pues la pregunta es por qué son vulnerables más que el resto, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, porque evidentemente de ese 80% que se expone al alcohol los fines de semana, pues estamos diciendo pues entre el 10 y el 15. Son los que van a tener problemas de alcohol cuando van a ser adultos, y pues eso lo ha resaltado muy bien Inma. Oye, es mucho mayor el porcentaje de los que no siguen, por así decirlo, que los que siguen, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues los datos actuales que hay sobre estudios longitudinales, como está diciendo Inma, apuntan a que en las primeras etapas de exposición de inicio, como dice Inma, de ese juego que inician con las drogas, influye muchísimo sobre todo los factores psicosociales, lo que podemos llamar el ambiente. Haciendo la dicotomía ambiente-genética, sobre todo el ambiente. Y es un ambiente, más que nada, no compartido, porque el ambiente se puede dividir en... Estoy hablando ya de genética cuantitativa, ¿sabes, Maite? El ambiente se puede dividir en ambiente compartido y no compartido. El ambiente compartido es el que tienen los chicos, pues su entorno familiar. El ambiente no compartido es el que ellos, por así decirlo, no comparten con los padres, como es el recreo, que ha dicho Inma, es el salir a la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha visto que esa influencia no compartida es muy grande en las etapas iniciales del consumo. Pero a medida que se va estabilizando el consumo, este grupo de jóvenes que decía Inma, de que empiezan a consumir poco y luego van aumentando poco a poco de los 15 a los 18, en ese tipo ya de consumidores regulares, pues se ve que cada vez más son importantes no solo las influencias ambientales, sino también las genéticas. Porque eso se puede estudiar. Se puede estudiar lo que se llama la varianza genética, que influye en esa conducta, tanto en la parte ambiental como en la parte genética que estoy diciendo. Entonces, al final, los factores biológicos son muy importantes. Es como si dijéramos, el consumo de una droga afecta a un fenotipo característico, que es un fenotipo especialmente vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Pues a lo mejor porque tiene una sensibilidad especial a los efectos reforzantes positivos de las drogas de las que estamos hablando, del alcohol, del cannabis y del tabaco. Entonces, en ese sentido, el estudio de la influencia genética que puede contribuir a que un sujeto sea vulnerable y, en definitiva, que pueda tener más riesgo de ser adicto en la etapa adulta, es esencial. Y se han descrito ya genes que parece que intervienen en esa cuestión. O sea, hay alelos de genes implicados en neurotransmisor dopamina, en los neurotransmisores como serotonina, en neurotransmisores como los opioides, etcétera, que son, pues, estudios que están apuntando a que efectivamente existe, por así decirlo, una facilitación de tipo genético, de tipo biológico, en un consumo posterior abusivo. ¿Por qué? Porque creemos que ese sistema nervioso es más susceptible a los efectos reforzantes de las drogas. Si por razones psicosociales, en las que vamos a citar las que ha dicho Inma, que hay personas que tienen baja autoestima, personas, en definitiva, con una personalidad, a lo mejor, de búsqueda de sensaciones, que eso también es un factor importante, Incluso, Maite, pues hay que hablar de situaciones psicosociales previas que son diferentes en cada chico. O sea, hay casos en los que hay, sinceramente, maltrato y hay abuso previo en la adolescencia, ¿sabes? O incluso en la infancia. Todo ese tipo de características psicosociales hacen que un sujeto, al final, pues cuando esté en el estado adulto, pues tenga mayor proclividad a consumir drogas que otros. Y son cuestiones que hay que explorar. O sea, infieren, vuelvo a repetir un poquito, al final parece que incluso en las etapas posteriores de la adolescencia, en aquellos que consumen de una manera regular, la influencia biológica se va notando progresivamente más.
Entre todos estos factores que estarían actuando, hay otro muy estudiado, que son la influencia de los amigos. Hemos dicho el ambiente no compartido. La influencia de los amigos inmaculada, que creo que es un factor muy importante en esta cuestión, o por lo menos es lo que percibimos los adultos desde fuera. No sé si es tanto así.
Sin embargo, cuando se hacen estudios en los que se compara la influencia de esos amigos y la influencia de la familia, en general la familia acaba siendo más importante. Vamos a, digamos, a decirlo así de una forma, yo creo, simple. Cuando llega la adolescencia, los padres se empiezan a preocupar porque su hijo se empieza a relacionar con estos amigos, con los otros. Los amigos en general, y según el estudio que tenemos de del HBSC, de la OMS, por norma general se siguen juntando con los mismos amigos con los que se juntaban cuando eran más pequeños. Es decir, sus amigos siguen siendo los mismos. ¿Y quién es el primero que empieza, si hay un grupito de amigos de 5 o 6, quién es el primero que incita a los otros al consumo? Probablemente el primero que incita a los otros al consumo es el que ya tenía problemas de antes. Más que una incitación entre los amigos, más que una conformidad de hay uno que bebe y los demás beben por conformidad, esos patrones ya se vienen aprendiendo de antes. ¿Vale? Los niños, los chicos y las chicas adolescentes, lo que están intentando es ser adultos y están haciendo las cosas que hacen los adultos. Las influencias familiares parece que son más importantes que las influencias de los amigos. Si un chico no bebe, se va a relacionar con chicos que tampoco beben. Uh-huh. Y que no le van a incitar a beber. Si un chico sí que tiene tendencia a beber, o tiene tendencia a hacer gamberradas, o tiene tendencia a otro tipo de cosas, pues se va a juntar con un grupito de amigos que le vayan a seguir el rollo, por decirlo así de una forma fácil. Entonces, tú no seleccionas a cualquier tipo de amigo, seleccionas a los amigos con los que te sientes a gusto. Entonces, eso es importante. Las influencias, si nos vamos a la base, parece que vienen de antes, tienen mucho que ver con las influencias familiares, y yo creo que por ahí va también la campaña nueva, en la que, bueno, los chicos están dando las gracias a sus padres por digamos, falta un poquito a la supervisión.
Otro fin de semana más.
Quiero agradecer a todos mis amigos.
Esta es la ordinaria borrachera que llevo.
Pero sobre todo se lo quiero agradecer a mis padres, porque siempre han entendido mi forma de ser y nunca han coartado mi libertad.
Ni con horario, ni con preguntas.
Ni con preguntas, ni con estupideces de esas.
Mamá.
Papá.
Gracias. Soy los mejores.
Es cierto que en el contexto de igual es en el que se produce el consumo. Una cosa no quita la otra. Es decir, no es cuando tú estás con tus padres cuando te vas a poner a beber y te vas a coger una borrachera. No, eso lo vas a hacer cuando estás con tus amigos en la calle en un contexto no supervisado. Sí que es verdad que ese contexto facilita. Uh-huh. Facilita el que tengas acceso y facilita también el que estés en un contexto, un entorno en el que, bueno, está bien visto porque estás haciendo cosas adultos.
Emilio, querías apuntar algo.
Yo, para resaltar las palabras de Inma, indicando que efectivamente la familia es más importante de lo que parece, ¿eh? Pues quiero dar un dato reciente de la Comunidad de Madrid. El Observatorio Regional de la Comunidad de Madrid pues ha determinado que, preguntando a qué hora llegan los chicos los fines de semana a casa, pues el 50% de niños, porque son niños adolescentes de 14 años en la Comunidad de Madrid, los fines de semana llegan a su casa más tarde de las 12 de la noche. Entonces, claro, la pregunta es, evidentemente, o sea, el grupo de iguales, los pares que se llaman, pues influyen, los amigos, ¿no? Evidentemente, pero claro, ¿qué padres son esos que dejan que su hijo esté más tarde de las 12 de la noche, un fin de semana, en Madrid, en una capital grande? O sea, ¿qué supervisión parental hay ahí? Evidentemente hay una dejación de funciones clara por parte de esos padres, ¿no?
Bueno, otro tema que tampoco quiero que... Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría abordarlo, aunque sea unos minutillos, es... El cannabis ahora mismo es la droga ilegal más consumida entre adolescentes. Bueno, entre adolescentes, no sé si entre más allá de adolescentes también, pero bueno. Y parece que goza de una especial aceptación social, o que los riesgos no son percibidos. Realmente hay estudios que indican que sí, que tienen problemas, que causan problemas en el sistema nervioso, problemas de memoria, problemas de físicos también. Sin embargo, no se percibe realmente ese riesgo. Y también hay otro tema que alude a que el cannabis puede ser la puerta de entrada al consumo de otras sustancias. ¿Esto es así, Emilio?
Sí, sí. Bueno, lo decías, la droga ilegal más consumida efectivamente es el cannabis. A lo largo de la etapa vital, que en las encuestas domiciliarias se suele hacer entre 15 y 65 años, En torno al 43% de las personas han probado cannabis alguna vez en su vida, o sea que es la droga ilegal más consumida, efectivamente. Y respecto a lo que estás comentando, pues es así, Maite. O sea, tenemos datos que indican que efectivamente, un poquito lo que ya estamos comentando en este programa, el consumo de drogas en la adolescencia cambia la función neural, de manera que puede facilitar posteriormente el consumo de otro tipo de sustancias, ¿no? Y los datos que nosotros tenemos, hechos con animales, evidentemente, pero con animales mamíferos, igual que nosotros, que son los roedores de laboratorios, pues apuntan a que el consumo de cannabis en etapas tempranas, en la adolescencia, cambia la función de determinadas áreas cerebrales, de manera que les predispone, entre comillas, por así decirlo, con más facilidad a los animales a consumir opiáceos, es decir, el prototipo sería la heroína, y cocaína. O sea, que eso es una realidad. O sea, biológicamente nosotros tenemos datos que efectivamente el consumo de cannabis en la adolescencia puede facilitar el consumo posterior de otras drogas.
Bueno, y como nos queda, pues nada, un par de minutos, me gustaría que concluyerais algunas ideas finales para terminar. Inmaculada.
Bueno, yo creo que cuando nos ponemos a hablar de consumo, yo creo que lo que sí que es importante es darnos cuenta de que estamos hablando del porcentaje de chicos y chicas y que consumen. Y a mí lo que me gustaría es dar una imagen no tan negativa de la adolescencia. Yo insisto en ello. Es decir, es verdad que a los 18 años prácticamente todos los adolescentes consumen, pero también es verdad que el porcentaje más alto de adolescentes que consumen con 18 años y, por supuesto, en edades previas, son chicos y chicas que se toman unas copas el fin de semana, se toman un par de copas, como hacemos los adultos cuando salimos, y luego llegan a su casa y no están borrachos. Y que eso es lo normal y lo habitual. Que luego hay un porcentaje elevado para la edad que tienen, por supuesto, y elevado porque lo ideal sería que fuera el porcentaje fuera 0% y que nadie llegara borracho a su casa. Hay un porcentaje que sí, que llega borracho algunos fines de semana o demasiados fines de semana. Pero yo lo que quiero dejar es esa idea de que lo normal y lo habitual es que los chicos y las chicas salgan, se tomen unas copas y esas copas se las tomen en un entorno, en un contexto social igual que hacemos los adultos, y lleguen a su casa y lleguen normal. Y también insistir en lo que decía Emilio, prácticas parentales en las que se interioricen las normas, es decir, no un control férreo en el que no se expliquen las cosas, sino que las normas estén interiorizadas. Y bueno, algunos estudios, no nos ha dado tiempo a decirlo antes, que también hablan de que lo ideal es que sean los propios chicos los que le cuenten las cosas a los padres. Esos chicos que son ellos los que se acercan a los padres a contarles las cosas, son los chicos que luego tienen un mejor ajuste. Y eso se consigue no cuando llega el niño a la adolescencia, me preocupo por qué está haciendo. Eso se consigue antes. O sea, el niño ha sido un niño, ha pasado toda una infancia de una familia, si se ha acostumbrado a confiar en sus padres, a que sus padres confíen en él, a que sus padres, esa confianza, no nos equivoquemos, no supone que no haya controles, no supone que no haya normas, sino que haya unas normas que estén claras, que esas normas claras se cumplan, que los chicos entiendan en la medida de sus posibilidades esas normas. Cuando los chicos confían en sus padres, les cuentan sus cosas, son los chicos y las chicas que están mejor ajustados después. Son los chicos y las chicas que consumen de una forma más normal, no sé si decir normativa, sino más, bueno, menos problemática.
Eso, bueno, que es reflejo de lo que están viviendo en todo caso, de la sociedad en la que viven, que tampoco son
marcianos. Exactamente, que tampoco nos tenemos que llevar las manos a la cabeza porque alguien se tome dos cervezas un fin de semana, porque eso es normal en esta sociedad. Lo ideal sería que no se consumiera nada, pero la realidad es que se consume. Y que cuando hablamos de droga, por favor, que tengamos siempre en cuenta, estamos hablando de ese porcentaje que sí consume de forma problemática, que son los que nos preocupan a muchos de nosotros.
Emilio.
Sí, yo coincido con lo que acaba de decir Inma. O sea, lo que nos preocupa es el consumo problemático, evidentemente. Tampoco hay que decir que los padres no ejerzan un control, porque la inmensa mayoría pues lo ejerce. O sea, de hecho, por eso funciona, el porcentaje tan alto de jóvenes que no consumen, porque existen factores protectores psicosociales y entre ellos está, pues evidentemente, la supervisión parental, ¿no? O sea, y desde el punto de vista biológico, en teoría todos somos igualmente vulnerables a los efectos de las drogas. Y la realidad es que el porcentaje de gente que consume es poca comparada con el resto de la población. ¿Y eso por qué es? Pues porque hay factores psicosociales protectores, la educación, la supervisión parental, eso es esencial. Y ese tipo de factores hay que promoverlos y no dejar en ningún momento de cumplir con las funciones que tenemos como padres y como educadores, y en definitiva adultos, ¿no?
O sea que, yo creo que debe estar
hombre, naturalmente,
implicada.
Y los primeros los medios de comunicación, Maite, y por eso te agradecemos que tú nos invites a este programa.
Muy bien.
O sea, no hay que digamos, alarmar, por así decirlo, pero tampoco decir que no pasa nada. O sea, sí pasa. O sea, el consumo de alcohol es un consumo que afecta, sinceramente, al sistema nervioso. El cannabis es una droga peligrosa. No se habla muchísimas veces de las propiedades de generar psicosis, o sea, generar locura que tiene el cannabis. En un porcentaje de chicos escaso, un porcentaje de chicos que consumen cannabis quedan esquizofrénicos de por vida, porque tenían biológicamente una predisposición y el cannabis se la reabre. Entonces, decir, bueno, fumarse un porrito de vez en cuando es malo. Bueno, pues depende. Lo mismo eres un sujeto especialmente vulnerable y es malísimo, ¿sabes?
En todo caso, es un mensaje también que hay que transmitirles, ¿no? Darles información. Tener primero los padres y los educadores una información buena.
Una información adecuada.
Adecuada, o sea, y luego transmitírsela a ellos.
Sí, sí.
Muy bien, bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Yo lo siento muchísimo porque sí que es verdad que se nos han dejado muchas cosas en el tintero.
Invítanos otra vez y venimos, Maite.
Por supuesto, estás invitado, Emilio, estás invitada, Inmaculada. Y nada, muchísimas gracias a los dos por vuestra participación en Psicología.
Muchísimas gracias a ti, Maite.